donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
El 24 de julio de 1985, hace poco más o nada menos que 34 años, iniciaba sus emisiones la Televisión de Galicia, el canal autonómico de Galicia, una televisión en abierto, con información en la lengua madre de todos los gallegos, en la comunidad gallega, donde, lógicamente, la información deportiva siempre ha tenido especial peso y relevancia, porque el deporte gallego, pues lógicamente, siempre ha tenido un notable protagonismo, ¿no? No hace falta que enumeremos aquí a todos los deportistas gallegos o a todos los clubes, a todas las entidades gallegas que han tenido y que siguen teniendo una especial significación, no sé, Noya, David Cal, por decir algo, el Celta de Vigo, el Superdeport, en fin, la vela. En esas primeras emisiones o en ese primer año de emisión y hasta la semana pasada, siempre ha estado prestando su rostro, prestando su voz en distintos formatos, en distintos horarios, en distintas tareas, Ovidio González, que ha decidido colgar las botas, que ha decidido pues emprender un nuevo rumbo en su vida. Vamos, que se ha jubilado y tan contento. Más contento que un pichi. Ovidio, buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy contento, sí.
34 años desde el primer día y bueno, pues hasta el último, que fue la semana pasada.
Sí, efectivamente, sí. La verdad es que fueron, mirando así para atrás, fueron bastantes añitos. Orgulloso de haber podido contribuir al nacimiento, consolidación de un proyecto público periodístico en Galicia y en lo que a mí me tocó hacer, que es lo que me apasiona, lo que me gusta, que es el deporte.
Para ti, digo yo, entiendo, vamos, no quiero responder por ti, evidentemente, pero irrenunciable, ¿no? Ahora aquí hay tanto debate, ¿no?, con algunas fuerzas políticas, que si despilfarros, que si son o no son de servicio público, chiringuitos, listas negras, que si gastamos o no gastamos, que si deben existir o no. Entiendo que sí, que tu apuesta por las televisiones autonómicas, por lo que siempre se denominó Forta, sigue siendo inapelable.
Sí, sí, vamos. Lo público es esencial en la vida de los ciudadanos. Ya no vamos a hablar de educación, de sanidad, de seguridad y de todo. O sea, lo público es lo que nos iguala. Entonces, los medios de comunicación públicos tienen que cumplir un servicio a la comunidad y en eso están. Y desde luego mi apuesta es total y absoluta a favor de los medios de comunicación públicos, evidentemente.
34 años, han pasado muchas cosas, te ha dado tiempo a vivir y a contar muchas cosas, pero sobre todo a ver cómo cambian todas esas cosas.
Pues sí, la verdad es que ahora echando la vista atrás estos días para ver un poco, bueno, cuál había sido el recorrido en imágenes, porque bueno, tú lo sabes, un periodista va acumulando horas, va acumulando semanas, va acumulando meses, años, y pierde un poco la perspectiva de todo lo que fue. Entonces yo me fui al archivo, a la documentación de mi empresa y empecé a ver lo que había y la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver. Una de mis primeras, por poner un caso, una de mis primeras informaciones fue la concentración del Real Madrid en cabeza de Manzanera. Eso fue uno de mis primeros vídeos. Yo es que me quedé sorprendido cuando vi la pieza editada entrevistando a Juanito y al Buitre. Es decir, esto allí, en medio de la calle...
Para quien no lo sepa, Cabeza de Manzaneda es la única estación invernal, está en la provincia de Orense, que hay en Galicia. No hay mucha nieve, pero bueno, en tiempo veraniego tiene una temperatura pues como muy agradable. El Madrid huía un poco de los rigores, ¿no?, de la capital de España. Y allí hay buenas instalaciones deportivas, altitud, oxigenación, en fin. Estaba como que muy de moda, antes de emprenderse por China, Estados Unidos y demás.
Es así, así es. Y a lo que iba, o sea, ese acceso a los jugadores, o sea, todo lo que cambia la profesionalización de todos los deportes, que tiene evidentemente sus cosas positivas, que ha engrandecido el deporte y todo esto, pero lo que cambian las formas, los modos, el llegar, pues yo, un periodista entrecomillado de pueblo que empezaba en esto, que acababa de llegar allí a hacer una cobertura, y parar por la calle a Juanito, a don Juanito, y decirle, ¿tienes un minuto para hacer una entrevista? Y decirte que sí, o sea, esto, evidentemente todo cambia, pero bueno, yo creo que para bien, al fin.
No había jefes de prensa por aquel entonces, no tantos, lo cual es una buena noticia, que ahora lo haya, porque así hay más puestos de trabajo, pero es una mala noticia porque a veces limita también mucho nuestro trabajo, ¿no?
Sí, y sobre todo yo tengo muchas discusiones, o tenía en mi redacción con mis compañeros, porque bueno, yo evidentemente trabajaba con los jefes de prensa y siempre hay críticas que si nos entorpecen y si no sé qué, pero yo también tengo una teoría. Los jefes de prensa muchas veces, si no la mayor parte de las veces, no son el escudo, no son más que el escudo detrás del que se parapetan los jugadores, ¿sabes?
Eso está claro.
Esto suele pasar mucho. No hay problema, yo te hablo, habla con el jefe de prensa y lo arreglamos. Hablas con el jefe de prensa y te dice no, bueno, en realidad es tal. Pero bueno, es la vida.
Y tanto. Te vas en plena revolución digital, en pleno 2.0, 3.0, ya no sé muy bien en qué punto cero estamos, pero esto de Twitter, de los followers, de los likes, de que ya nos hemos enterado que los teléfonos nos escuchan, en lugar de escuchar nosotros a través del teléfono, los teléfonos nos escuchan a nosotros y nos caen anuncios por todas partes sin que los hayamos pedido. Y ahora que hablamos de cabeza de manzanera y tengo aquí el móvil delante, igual mañana me ofrecen pan de cea, que uno nunca sabe, ¿no? Como está ahí más o menos cerquita, pues
fácil,
uno nunca sabe.
Fácil. Sí, me voy cuando la empresa acaba de ya consolidar su última revolución tecnológica. Yo entré ahí con máquinas de escribir, fuimos pasando y participé muy activamente en todos los procesos de modernización de la empresa. A mí es algo que siempre me apasionó. Y bueno, creo que mi empresa más bien tarde, pero al fin consiguió acometer el cambio fundamental de pasar de lo analógico a lo digital y saltar de la SD a las emisiones en alta definición. Y una vez consolidado, pues sí, llegó el momento de decir, bueno, pues hasta aquí llegamos y aquí nos vamos.
¿La televisión de Galicia, la del Celta o del Depor?
Mira, depende.
¿Cuántas veces te han preguntado eso? ¿A quién quieres más, a papá o a mamá, no?
Sí, muchas veces. Evidentemente, en Vigo es del Depor y en Coruña es del Celta. Y en Lugo pues es del Obradoiro y en Santiago es del Breogán. Esto es así, esto va a ser siempre así y seguirá siendo toda la vida. Yo te voy a poner un ejemplo claro. De mí, yo soy nacido en Lugo. Soy breoganista casi de cuna, porque mi padre era el taquillero del pabellón de los deportes, era policía municipal, iba allí a vender las entradas, como era municipal.
O sea, con Tito Díaz y Manuel Sánchez, ¿no?
Uy, no, y mucho antes. Y mucho antes, sí. Ya en la fundación yo ya iba al pabellón de pequeñito. Soy preorganista, y donde más me han insultado a mí en mi vida, que es decir, bueno, me han insultado bueno, sí, en derbis y tal, pues fue en Lugo. Y acusarme de ser de Loar en aquella época que había las disputas con Ferrol. Esto es así, lo sabemos todos, no hay nada que hacerle, pues es lo que hay. Soy culé también, esto ya se sabe también lo puedo decir, y yo las cartas que he recibido en televisión protestando eran de mi madridismo exacerbado. Pues bueno, es lo que hay, es un poquito el peaje que tenemos que pagar.
Eso seguro, sobre todo los de la pública, ¿no? Con la coletilla esa de tu sueldo lo pago yo con mis impuestos.
Lo pagamos todos. Sí. Es así que lo he oído muchas veces.
como te pago yo, ¿no? Como un euro de tu nómina lo pago yo, pues claro, habla bien del Madrid, que es mi equipo.
Claro, vas a decir lo que yo te diga. Sí, eso sí lo he escuchado. Pero bueno, a estas cosas te acabas acostumbrando, acabas poniendo piel dura y tiras para adelante y ya está. Lo oyes y tal y como lo viste se fue. Ni merece contestación. El salario que cobramos todos, tú, yo, los médicos, cualquier persona que trabaje donde trabaje, en lo público, en lo privado, es un salario que percibe porque se lo gana con su sudor, con su trabajo, y si no lo hace bien, saldrá de ahí. Y si lo hace bien, pues irá ahí, o irá a más, o lo que sea, pero se lo gana con su trabajo.
La televisión de Galicia no es del Celta, no es del Depor, no es del Breogán, pero evidentemente le interesa que el Superdepor gane la Liga, que el Celta de Víctor Fernández maraville y llene balaídos y de mucho share y todo esto. Lo digo un poco por esas relaciones, ¿no? Que no todo el mundo acaba de entender, que no todo el mundo acaba de aprobar, porque a lo mejor en Galicia, bueno, pues eran un poco, digamos, como más neutras, más equilibradas, pero sí hay sospechas, ¿no?, de que en algunas otras comunidades pues puedan ser un poco más acentuadas, ¿no? De hecho, pues qué sé yo, pues sobre todo pienso en Cataluña, los pericos se quejan mucho, ¿no?, de la TV3 y se sienten un poco ninguneados por esa grandeza del Barcelona, como aquí los atléticos en su momento con Telemadrid pensando que todos los ojitos estaban puestos en el Madrid. Y eso no es fácil tampoco de repartir, de equilibrar, porque, bueno, tenéis esa vocación de servicio público, pero al final también os regís por el share y por estas cosas, las audiencias, los anuncios cuando sí. Los había y demás, y un minuto de Messi a lo mejor valía más que 30 segundos del Español.
Claro, pero eso pasa a todos los niveles, pero no solo pasa en las televisiones autonómicas. Quiere decir, la televisión española, por poner un caso de televisión pública, seguramente informará más del Barcelona de Messi que de cualquier otro equipo, del Atlético de Madrid, incluso, que está en Madrid. Los generadores de información hoy en día son lo que son, y evidentemente la querencia del público. A mí, en mis programas, en los programas que yo dirigí, en los programas que yo edité, me gustaría hablar 100% de baloncesto, que es mi pasión. No es el deporte que practiqué, yo fui jugador de balonmano, pero sí fue el que a mí me lo dio todo en esta profesión, y me gustaría hacerlo. Y dirigí programas de fútbol, cuando las autonómicas tenían los derechos del fútbol y eran aquellos macroprogramas de los domingos maratonianos. Y me gustaría hacerlo de baloncesto, pero el mercado, como decía aquel, el mercado es el mercado, y esto es lo que hay.
Eso seguro. ¿Crees que la Forta debiera volver a meterse en toda esta pelea por los derechos del fútbol o no? ¿O que está bien dónde está?
Qué complicado. Yo creo que eso va a ser impensable. El fútbol se mueve ya en un dinero que... El fútbol nunca volverá a estar en abierto, ni en La Forta, ni en Mediaset, ni en A3Media. Es mi opinión, que ya está en unos niveles en que solamente los canales de pago van a poder soportar el costo. Yo creo que los medios públicos tienen que ir hacia otro tipo de mercados, que de hecho están girando. Ahora mismo, bueno, pues está este debate en Televisión Española sobre las Olimpiadas y sobre el desembolso que va a tener que hacer por hacerse con los derechos. Pero bueno, eso sí se puede tomar como un servicio público, y yo creo que los medios públicos tienen que ir hacia otro lado, y ahora mismo, tal y como está la situación económica, pues los esfuerzos económicos de los medios públicos tienen que ir orientados hacia otro tipo de cuestiones.
Seguramente, ¿no? E incluso en lo que a la información deportiva se refiere, porque estamos volviendo un poco a la pregunta de antes, uh-huh. Claro... Al Depor seguramente no le haga mucha falta la televisión de Galicia, pero a la televisión de Galicia hablar del Depor le viene bien, aunque al que le hace falta la difusión de la televisión de Galicia es por cuestiones de visibilidad, de un poco de repercusión y demás, es a, no sé, a Gómez Noya, ¿no? Porque tiene dos patrocinadores uh-huh. que os salen la tele gallega después de ganar una prueba, un triatlón por cualquier parte del mundo, o no sale, ¿no? Y a veces... demasiados deportistas viven en la clandestinidad, y para eso los medios públicos pues tienen ahí un poco pues esa pequeña ventanita, ¿no?, que ofrecerles. Hablabas de baloncesto, tu gran pasión. Quizás estemos viviendo uno de los mejores momentos de nuestro baloncesto, ¿no?, con mucho protagonismo incluso en la NBA, pero vaya lío que tenemos con una Liga CB cada vez más desnaturalizada, con ese lío de fechas y de ventanas FIBA y demás, con la Euroliga que aspira a ser una competición cerrada. No es un buen augurio, ¿no?, de lo que está por venir.
No, yo le leía, creo que fue ayer, una entrevista a Querejeta diciendo que más pronto que tarde su equipo solo jugará Euroliga. Yo creo que es el sentimiento de los grandes. Bueno, la CB tendrá que, si esto es así, y acaba pasando, porque al final volvemos a lo mismo, es el mercado y es lo que es. Y bueno, la Euroliga paga mucho dinero y entonces exige un calendario mayor, quiere equipararse a determinados niveles con la NBA. Bueno, esto va así. Pues la ACB tendrá que buscar su nicho, tendrá que buscar su sitio y tendrá que aprender a sobrevivir sin Barcelona, sin Real Madrid, que de todas formas desnaturalizan la liga. Quiero decir, o sea, el Barcelona acaba de fichar a Mirotić por un pastizal. Bueno, a Mirotić no viene para ganar la Liga CB. Mirotić viene para ganar la Euroliga, y el Barcelona ficha para ganar la Euroliga. Entonces, estos equipos compitiendo en la CB, la verdad es que sí, está bien, es el Barcelona, los ves allí, pero tampoco, o sea, la competición son cuatro puestos para abajo y a jugar por ahí, ¿sabes? Es decir, yo creo que todo esto va, bueno, va a haber un pequeño tsunami en breve, no sé si a corto o medio plazo, y se va a recolocar, se acabarán marchando los equipos potentes de la ACB, y la ACB tendrá que buscar su sitio y a ver cómo vende ese sitio, claro.
¿Dejas el periodismo con buena salud? No, Ovidio, sino que el periodismo goce de buena salud. Bueno, que espero que tenga buena salud, por supuesto.
Yo muy buena, y el periodismo creo que también. Y además lo dejo, en mi caso, en lo que a mí me tocó trabajar, orgullosísimo de la relación que dejo en estos momentos en Televisión de Galicia. Muchísima de esa gente que me mostró su apoyo durante este tiempo es gente que entró de prácticas en televisión, con la que trabajé codo a codo, que los he visto crecer, y es gente comprometida, es gente entusiasta, gente que le gusta trabajar, que le gusta el deporte, que le gusta su profesión, y yo creo que eso es extensivo a toda la profesión. Yo creo que el periodismo, bueno, hay muchos tipos de periodismo, no vamos a entrar en ese debate, pero yo creo que a nivel, y sobre todo a nivel deportivo, el periodismo específico de deportes, tiene unos grandísimos profesionales, es un periodismo que llega a la gente, eso lo vemos, o sea, la gente sigue el periodismo de deportes, se interesa, y evidentemente goza de una muy, muy, muy buena salud.
A García el otro día en Conexión Vintage con Paco Grande, todos los grandes de nuestro periodismo y de la televisión, en Televisión Española, vino a decirle algo así como que no entendía que hubiese programas como Estudio Estadio y El Chiringuito para decir soplapolleces a esas horas de la madrugada.
Bueno.
Opiniones, ¿no?
Yo no voy a ser quien, porque evidentemente no soy quien de llevarle la contraria a nadie, menos a José María García. Yo no soy muy consumidor de ese tipo de programas, del Chiringuito, aunque sí lo veo circunstancialmente, pero evidentemente si está en parrilla es porque tiene un grupo de fiel y numeroso de espectadores que lo siguen. Pues bueno, ahí tienen su hueco. Quiero decir, o sea, es que yo creo que nadie es quien en esta vida para decirle a la gente que es un soplapollas porque ve programas que dicen soplapolleces. Yo creo que hay espectadores que eligen un tipo de televisión que a mí me puede gustar o no me puede gustar, pero que es tan respetuoso que la vean como cualquier otra cosa. Y eso es tenerle respeto al espectador, al que consume, al espectador en caso de televisión, pero al que compra periódicos, al que escucha la radio, al consumidor de información. Él es quien elige el tipo de información.
Esto es como aquella también vieja diatriba, ¿no? De que todos vemos los documentales de la 2, a la Gacela y o al Ñu escapando el León, pero luego todos sabemos con quién se ha casado Belén Esteban. Que parece como que nos da vergüenza reconocerlo, ¿no?
Sí. Es que esto va así. Es decir, esto nadie ve el Chiringuito, todo el mundo dice que es lo que es, por poner el caso del que tú me hablabas hace un momento. Pero al día siguiente, tomándote el café, pues te dicen, joder, ¿y viste lo que dijeron ayer? No sé qué. Bueno. Y en redes sociales, el impacto que tiene, para bien o para mal. Pero esto es importante. Volvemos al dicho de siempre, lo importante es que hablen de ti. Hoy he llevado esto a las redes sociales, a todo esto, pues es el impacto que tú tienes. Y el impacto que tienen estas cosas, pues tiene su importancia, claro.
Y a partir de ahora, ¿qué va a hacer un jubilado después de 34 años, después de la emisión cero de Televisión de Galicia?
Pues mira, lo que voy a hacer es ver mucho deporte. Lo que voy a hacer es, de momento, dedicarme a pasear, a viajar, a mi familia, a mi mujer, a mi hija y a disfrutar de todo lo que antes también disfrutaba, pero era de otra forma porque era trabajo, lo hacías, pues ahora pues me convertiré en un forofo más, iré a los campos y estas cosas. Ya las primeras cosas que hice fue programar viaje a Barcelona, entrada al Camp Nou para ir a ver el primer partido de liga en el Camp Nou, Barcelona-Betis, pues me haré socio del Breogán de mi vida, me iré allí a la grada a estas, pues eso, a lo que hace cualquier persona normal que le gusta.
Ahora a rajar del que esté en la tele gallega, ¿no? Presentando el show, ¿no?
¡Hombre! Vamos, eso no voy a esperar que empiece la liga.
Claro. ¿Cuál ha sido tu mejor día como periodista? O sea, digamos, ¿de qué acción, de qué acto, de qué entrevista, de qué noticia, de qué situación te vas ahí un poco orgulloso y a los hijos le vas a decir, esto lo hice yo?
Mira, hay muchas cosas. Hay cosas que me impactaron en la carrera profesional. una de las que recuerdo, o sea, quiero decir, los medios públicos yo siempre los entendí que no eran un sitio, yo siempre que hay un tema, decir, bueno, vamos a dar una noticia, yo siempre vamos a confirmar, quiero decir, nosotros no estamos en esa carrera, confirmamos cuando usted, ¿sabes? Quiero decir, una de las cosas de las que yo digo, joder, esta noticia lleva adelante, fuera el fichaje de Stoico como entrenador del Celta. No es mérito mío, porque me llamó un íntimo amigo de él desde Barcelona, que era periodista de TV3, a 10 minutos de empezar un programa, el informativo, y me dijo, Ovidio, Stoico está volando para Vigo, para tal. Bueno, ahí en medio de la redacción, paramos máquinas, yo le dije a la presentadora que empezara a preparar el texto, bueno, hablé con mis jefes para decir que teníamos que ir con la noticia. Ese es un momento en el que dices, bueno, estuviste posicionado ahí. Pero después, yo con lo que me quedo sobre todo es con la cobertura que se hizo al baloncesto en Galicia. O sea, el traer en gallego a Galicia la Copa de Europa de baloncesto, la selección española de baloncesto, la Copa Korac, que era aquella, dar finales de Copa Korac, estar posicionados, que hoy sería impensable, en esos momentos es tremendo. Eso para mí son los momentos más importantes, el baloncesto, Europa y Galicia. Ese triángulo mágico que durante unos años se vivió aquí y que valió para que muchísima gente se enganchara a este deporte en Galicia.
Pues con ese buen recuerdo nos quedamos, te echaremos de menos y te deseamos de corazón que disfrutes mucho de la vida, de la familia y también del periodismo, que si haces algún tipo de bolo por ahí, algún tipo de colaboración, pues que sea también para, bueno, pues para poder hacer también esas otras cosas que a veces por cuestiones de libro de estilo, pues en un medio público, pues a veces están un poco más vedadas, más limitadas, y así pues uno también expande su faceta creativa. Ovidio, que ha sido un placer este ratito de radio contigo y de deporte, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Que vaya bien, que vaya bonito. 34 años, nada menos y nada más, desde la emisión número 1, desde un 24 de julio de 1985 en la televisión de Galicia hasta la pasada semana, como uno de los principales responsables de la información deportiva en este canal autonómico. En 8 minutos llegamos a la 1 de la tarde, vamos a ir echando el cierre. Querido Chitu, en el sóleo, grado 1, rotura fibrilar o molestias musculares. Parte médico oficial en Can Barça. Leo Messi no viaja a Estados Unidos. Y en Bilbao pendientes. ¿Estará en San Mamés? ¿No estará en San Mamés? ¿Será el partido el viernes? ¿Será el partido el sábado? Vaya una forma de comenzar la semana.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En Radio Marca, la salud y el deporte pasan consulta todos los martes en La Media Cuídate. Los mejores doctores y profesionales, hábitos saludables, prevención y recuperación deportiva con nuestros osteópatas y fisioterapeutas de cabecera. Además tienen cita la alimentación, salud y bienestar en tu día a día para ti y para toda la familia. Salud y más salud, todos los martes a las 3:30 en La Media Cuídate, con Yanela Clavo. Radio Marca. La radio que te cuida.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Todo está en calma. Siente el motor, el calor, los gritos de la afición.
Sobre todo que no me lo vuelva a hacer. Si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada.
De la salida y esto tienes que tener también la sangre fría de no abrir gas a tope.
Estando enfrente al compañero más complicado, la ferocidad, la agresividad en cuanto a hambre de victoria, ¿no?
Rápido, va a ver en Piñales.
¡Que se toca con Valentino! ¡Valentino se cae!
Marcado directamente al asfalto de Alcañiz en Motorland.
¡No, vicioso al suelo!
Ahora mismo, Marta,
campeón
del mundo de MotoGP.
Disfruta de toda la temporada de MotoGP en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Y para cerrar ese apunte que nos llega desde la ciudad condal, señales de alarma. En cuanto estornuda Messi, todo el mundo con el pañuelo por si ha resfriado. Oliván, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días.
Bienvenido, bien hallado. En fin, el sóleo siempre ha sido ahí un músculo que le ha dado la lata a Messi y tampoco se le pierde nada en Estados Unidos. Se le evita el jet lag.
Yo creo que sí, efectivamente. No quieren pues arriesgar en ese sentido. Acaba de llegar de vacaciones, por consiguiente, pues tiene que adquirir todavía la forma física. Y, de hecho, ayer no estuvo ante el Arsenal. Y, como te digo, pues bueno, la última hora es que el Barcelona ha comunicado oficialmente que Leo Messi no va a ser un miembro de esa expedición que partirá del aeropuerto del Prat aproximadamente en unos 35-40 minutos rumbo a emprender la gira a los Estados Unidos. Unas molestias en el sóleo de su pierna derecha han hecho que Leo Messi pues se baje del avión y que evidentemente continúe su plan de recuperación en Barcelona a la espera del inicio de la competición. Estos problemas musculares ya sabes que se pueden arrastrar una o dos semanas, con lo cual estaríamos cerquita del inicio de la competición oficial de la Liga y ese partido en San Mamés ante el Athletic Club, con lo cual vamos a esperar esa evolución, esa recuperación para ver si definitivamente Messi, que ya no está en la gira por los Estados Unidos, sí estará debutando con el Barça en San Mamés.
¿Te gustó ayer el Barça?
Bueno, por momentos sí, se le vio que evidentemente pues todavía le falta una marchita para adquirir pues la buena línea de fútbol, el fútbol que pretende pues Ernesto Valverde, pero creo que como debut la primera parte estuvo bien, se vieron cositas interesantes pues de los nuevos fichajes, especialmente de Frankie de Jong, también alguna cosa importante del chaval, de Ricky. En definitiva, yo creo que es un Barcelona que está en la buena línea y que evidentemente pues ahora en esa gira norteamericana intentará pues aumentar un poco el nivel de preparación, el nivel de acumulación de trabajo para estar perfectamente en San Mamés dentro de dos semanas, Raúl.
Preparar los 80 que tenemos un mail,
¿Perdona?
Que digo que preparéis los 80 kilos que tenemos un mail.
Eso dicen por la capital, ¿no? Los 80 kilitos de diferencia. Vamos a ver lo que dicen las autoridades, ¿no? Deportivas o, en cualquier caso, llegado el momento, pues los propios tribunales. De momento los Barcelona están tranquilos y no piensan... Tienen la cartera ya cerrada, Raúl. Bueno, no sé pues, si la reabrirán nuevamente.
Bueno, pues no lo sé. No sé hasta no qué punto. Sé. Es decir, estoy absolutamente seguro de que el mail... No solo de que este mail existe, sino de que seguro que se habrá producido más envíos de mails, mails y contra mails, ¿no? Con ofertas y contra ofertas.
Seguro.
De eso no me cabe ninguna duda. Es curioso, ¿no? O sería curioso saber cómo llega, ¿no?, ese documento a manos de Miguel Ángel Gilmarín. Y luego también genera cierta expectación saber si en caso de algún tipo de litigio judicial, sea un juzgado ordinario o alguna judicatura deportiva, ¿no?, si tiene que intervenir UEFA o FIFA al efecto, pues bueno, pues esto tenga validez, ¿no? No lo sé. ¿Cómo lo ha conseguido? Si es verdad, si esto altera el hecho de que, a fin de cuentas, el dinero y la cláusula se firma, ¿no?, y uno se desvincula después de la fecha prevista, bueno, no sé.
No, hay cosas que son, naturalmente, que están muy claras, es decir, que una negociación tan compleja como esta pues no se soluciona de la noche a la mañana, ¿no? Y luego, pues evidentemente también ahí están esas declaraciones de Jesús Gilmarín cuando afirmó rotundamente que Griezmann jugaría en el Barcelona la próxima temporada y quedaba todavía pues bastante tiempo para cerrar el acuerdo, ¿no? Con lo cual, vamos a ver si el mail tiene validez, como tú dices, a nivel legal y a nivel jurídico, y desde luego el Atlético de Madrid imagino que se va a agarrar, por supuesto, a ese correo y a intentar pues rascar esos 80 millones, sin duda.
Oliván, esta semana más, un abrazo.
Claro que sí, hasta ahora.
Estamos que nos vamos. Pues nada, que mañana más, que aquí estaremos para acompañarles 5 horas de la mañana del martes. Veremos con qué noticias, con qué debates, con qué discusiones y con qué informaciones. En cualquier caso, con Yanela, con Chitu, con Sandra, con Adrián, en fin, con un servidor, con Raúl Varela. Feliz de volver a reencontrarse con todos ustedes en este tiempo de radio llamado A Diario, que ya nos va a abandonar de aquí al infinito y esperemos que al más allá. Adiós, que disfruten de la jornada y no pasen mucho calor y no nos den envidia en la playa. Hasta mañana. And she sure is ugly. Yeah, baby, but she sure can cook. Oh, yeah? Let me hear everybody now. La, 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 la.